El tema es 1970-1979, el tardofranquismo y el rey que Franco nombró, tradiciones decisivas de PSOE y PCE, Comisiones Obreras y UGT, y del PNV en Euskal Herria. El decenio de los años 70 del siglo pasado está dominado en su primera mitad por las repercusiones del proceso de Burgos. El proceso de Burgos mueve a las masas vascas en defensa de ETA. Si hemos señalado ya que en 1969 se produjo la primera visualización del apoyo de masas del pueblo vasco, del pueblo trabajador vasco a ETA, considerando que ETA es una herramienta suya, es, además de una herramienta suya, es la voz suya, la voz de los que no tienen voz, el brazo armado que puede contestar los golpes franquistas con golpes contundentes a su vez. El proceso de Burgos en el año 1970 va a demostrar que eso no había sido un fenómeno simplemente pasajero, sino que representaba una toma de postura extendida de masas a favor de ETA. De tal forma que, como he señalado citando al sociólogo de Ibarralde, Jauregui Berri, ETA se ha convertido en la punta visible del iceberg de la creciente resistencia vasca generada por la creciente violencia franquista contra los vascos. Las campanas doblan a muerto por el régimen franquista. En la sexta asamblea de ETA en Asparren, en agosto de 1973, ETA se declara comunista. En ese proceso de maduración, de toma de conciencia que hemos visto en los años 60, donde los pequeños burgueses que han fundado ETA han ido progresivamente declarándose del socialismo, de la revolución socialista, culminan ese recorrido declarándose abiertamente comunistas en la sexta asamblea en Asparren en agosto del 73. La sexta asamblea de ETA, la buena, hubo dos sextas asambleas. La anterior a esa es la sexta asamblea espuria, en la que la escisión de los LKI, de los que luego van a ser Liga Comunista Revolucionaria, dicen que se han constituido en sexta asamblea. Enseguida abandonan el nombre de ETA, y la sexta asamblea es la de agosto del 73, en la que, como digo, ETA se declara comunista. En diciembre del 73, ETA vuela al almirante Carrero, presidente del gobierno español. Antes, ETA ha pasado por una dificilísima situación, en el sentido de que las caídas han sido gruesas y afectando a importantes aparatos de ETA, y hay un momento concreto del propio año 70 y principios del 71 en el que solo hay dos militantes de ETA en libertad fuera de las cárceles. Sin embargo, ETA es como las lagartijas, a las que les cortas la cola y sin embargo tienen capacidad de recuperarse. El Estado español, que ha repetido esa manía de los españoles desde los visigodos hasta acá, de vender la piel de los osos antes de cazarlos, ha reclamado muchas veces, insistentemente, repitiendo que está acabada, que está sin, ahora lo está repitiendo, que no tiene nada que hacer, que se ha acabado, que está muy débil. Nuevamente, eso se convierte en históricamente falso porque está no se acaba, y no solo no se acaba, sino que de esa debilidad consigue reflotarse y actuar con más eficiencia y con más eficacia que nunca. En el año 70, que hay esa debilidad objetiva de la organización, sin embargo, el proceso de Burgos desencadena una oleada de solidaridad que se muestra, si ya con los funerales de Xavi Etxebarrieta se había visto, se amplía de forma muy notoria. Solidaridad con los juzgados en el proceso de Burgos, que no se produce solo en Euskal Herria, que se contagia a buena parte de la estrecha franja de españoles antifranquistas y sobre todo que tiene un eco excepcional en el extranjero. Las movilizaciones en el extranjero a favor de los patriotas vascos se repiten, se amplían y consiguen niveles muy altos de compromiso. De hecho, cuando el proceso de Burgos se producen las condenas a muerte, la solidaridad internacional se vuelca y hay muy importantes personalidades, el Papa, individuos que son jefes de Estado, etcétera, que llaman a Franco y le piden que indulte a los condenados a muerte, cosa que acaba siendo a final de año de 1970. Ha habido una fuerte movilización de solidaridad en todo el mundo. Y que la organización no estaba caduca ni a punto de desaparecer, se prueba por lo que va a suceder en los próximos años, dentro de los siguientes 10-12 años. De hecho, hay un dato irrefutable, que es el siguiente. El Estado español, desde que se configura a principios de la Edad Moderna como Estado unitario, con los reyes católicos y luego con su nieto, el emperador Carlos V de Alemania, ha librado docenas de guerras con otros estados o de guerras imperialistas en América, en África, en otros continentes. Es frecuente que en esas guerras mueran muy pocos oficiales generales. Los oficiales generales en las guerras, los generales, los tenientes generales, los capitanes generales, normalmente no mueren en las guerras. Están a buen recaudo en su estado mayor o bien protegidos. Suelen morir más oficiales generales en la guerra naval. En la guerra naval los oficiales generales tienen que ir en los barcos o en alguno de los barcos, por lo menos, que están peleando, y hay más posibilidades de que mueran. En la batalla de Trafalgar, en el gran desastre naval español, que lo borra, la borra como potencia naval apreciable, sí mueren oficiales generales, mueren almirantes y vicealmirantes y contraalmirantes españoles, pues eso, porque en la gran naval hay que ir en barcos. Pero repasando la larga historia de 5 siglos del Estado español con docenas de guerras, lo que sucede es que no ha habido ningún enemigo en ninguna guerra del Estado español que le haya hecho más bajas de oficiales generales al Estado español que ETA. ETA va a matar a un almirante, dos vicealmirantes, tres tenientes generales, tres generales de división y cinco generales de brigada, que son 3 y 3, 6 y 3, 9 y 5, 14. 14 oficiales generales. No digo que más que en todas las guerras anteriores, pues no he hecho el cálculo guerra a guerra, pero desde luego más que en ninguna guerra de largo. Lo cual significa una capacidad de ataque selectivo eficiente y eficaz, que sencillamente se demuestra con los números. El ataque que acaba con la vida del almirante Carrero Blanco es un ataque demoledor. Es un ataque demoledor porque el almirante Carrero Blanco es en esos momentos el presidente del gobierno. Es un presidente de gobierno. No es el primer presidente de gobierno de España que muere en el ejercicio de sus funciones. En el ejercicio de sus funciones han muerto bastantes jefes de gobierno en función de ataques individuales, en función de ataques no de un ejército, sino de un comando o de un individuo. Pues el Cánovas del Castillo, por citar un caso, muerto por el ataque de un anarquista, el jefe de gobierno Eduardo Dato, hay una larga lista de jefes de gobierno, el general Prim, que mueren en el ejercicio de su cargo. Pero el almirante Carrero era todavía más importante que un jefe de gobierno. Era el recambio de Franco. Era un colaborador muy estrecho de Franco desde los primeros momentos, no del gobierno de Franco, pero sí del franquismo, sí de la época franquista. Colaborador muy estrecho. Colaborador muy estrecho y un representante excepcional de el entorno de Franco, del ideario de Franco. Es un individuo profundamente reaccionario. Los artículos que publicaba con seudónimo en la prensa lo atestiguan. Es profundamente religioso, hasta el punto de que tuvo la desgracia de que su mujer era una señora con afán de consumir rápidamente a jovencitos o a individuos que estuvieran apetitosamente ricos. Es decir, el almirante Carrero Blanco tenía una cornamenta que no podía entrar por los restaurantes que no tuvieran una puerta bastante ancha. Sin embargo, lo llevaba con resignación cristiana y con alegría cristiana, gracias a que los ministros del Opus, el Laureano Roper Dodó y otros individuos, pues le adoctrinaban y le convencieron de que esa era la cruz concreta que Dios le había distinguido para que se ganara el cielo. Y este individuo era la garantía, era el que iba a ser el Franco después de muerto Franco, la continuidad, la garantía de continuidad del régimen. Sin embargo, representaba también la curiosa mezcla de estupidez e incompetencia que caracterizó a la inmensa mayoría de los ministros del franquismo. Y, concretamente, su estupidez de ir todos los días a misa y a comulgar a la iglesia de los jesuitas de la calle Serrano, yendo y saliendo por el mismo recorrido siempre, hace que el comando de ETA, al que se le encarga raptarle, el plan inicial era secuestrarle, pero un estudio de la, del terreno y de las circunstancias hace ver que no es posible raptarle con seguridad y entonces se decide sencillamente ejecutarle. Y durante meses el comando de ETA, que tiene alquilado un piso semisubterráneo, se llamaba un sótano, un semisótano, en la calle de Claudio Coello, que es paralela a la calle Serrano de Madrid, se dedican a excavar un túnel que llega hasta la mitad de la calle Claudio Coello y colocan allí una carga explosiva potente que dejan encerrada para que la carga la explosión salga en vertical hacia arriba y realizan una derivación eléctrica hasta la esquina de Claudio Coello de forma que un miembro del comando, que al parecer fue Argala, yo conozco mucho y soy muy amigo de un miembro del comando, cuyo sobrenombre no diré, y que ha ocupado cargos importantes en ERRI Batasuna y que participó en la operación, fue Argala el que disfrazado con un mono de electricista y con una escalera, estaba con una escalera ocupada en el centro, en la esquina de la calle Claudio Coello, en el final del tendido eléctrico que habían colocado y que llegaba hasta la carga explosiva, y que fue el que apretó el mando en el momento en que el coche de Carreo Blanco pasaba por encima del lugar de la obra. Entonces la explosión lanzó por los aires el coche blindado de Carreo Blanco, sobrepasó el tejadillo de la iglesia de los jesuitas y cayó en un patio interior, en un piso segundo o tercero. Los ocupantes del coche estaban muertos antes de chocar contra esa azotea, estaban muertos sin más. Pero el hecho de que el coche salió por los aires con la explosión y de que no se le veía, los coches de escolta no veían, ¿no?, el coche del presidente, de tal forma que incluso hubo confusión de que estaba o no. Como la explosión había roto cañerías y enseguida se cubrió de agua todo el agujero, pues ni siquiera sabían si estaban dentro o fuera, hasta que ya les avisaron los jesuitas de que arriba pues estaba el coche de Carreo Blanco. El impacto internacional evidente de esa acción fue vanamente intentado disminuir por dos enemigos de ETA, ¿eh? Uno, el PNV, que negó que hubiera sido ETA la que hubiera hecho la acción, y otro, el PC, el traidor Partido Comunista de España, que también negó que había sido ETA y que sostuvo que eso había tenido que ser la CIA o un aparato, un servicio secreto, porque una operación como esa, y que estaban cabreadísimos porque ese mismo día comenzaba en el Tribunal de Orden Público el juicio llamado del 1001, que era un juicio a los dirigentes de Comisiones Obreras que estaban en la cárcel, desde Camacho, Marcelino Camacho, a una larga lista de dirigentes, y que con la visión pacata y egoísta del PC, pues señalaban que el que había hecho, que ETA había hecho esa acción, ayudada probablemente por servicios secretos, para jorobarles a ellos el impacto del político del juicio del 1001. De hecho, sin embargo, lo que eso planteó fue la seguridad de todo el mundo de que la sucesión del régimen franquista no iba a ser una continuidad sin más del franquismo, de que no iba a haber franquismo sin Franco, sustituido por su alter ego que era Carrero Blanco. En ese sentido, la Ekintza de ETA sirvió a los intereses de todos los pueblos del Estado español, porque al día siguiente de la Ekintza estaba claro que se había puesto en marcha el proceso de la transición en el Estado español. Sucede que en esa situación se tiene que inventar, resolver el problema sucesorio del jefe de gobierno. Y entonces, en una pirueta típica de las habilidades maniobreras de Francisco Franco, en medio de las intrigas palaciegas dentro del Palacio del Pardo, donde reside, Franco sorprendentemente nombra el jefe de gobierno al responsable político y funcional del asesinato, de la muerte de Carrero Blanco. Nombra presidente de gobierno a quien era ministro del interior, ministro de la gobernación, en el momento de el atentado. Y entonces, en vez de defenestrar al ministro de la gobernación, que era el responsable de la seguridad del presidente de gobierno, pues le premia por su incompetencia, que no ha sabido defender y custodiar la vida del presidente de gobierno, nombrándole presidente de gobierno. Entre otras cosas, por la presión de la camarilla familiar, de la Carmen Polo de Franco, de su hija, del marqués de Villaverde y de toda la pandilla de paniagoras y chupópteros de la familia de Franco. Y así aparece el señor Arias Navarro. El señor Arias Navarro es un asesino, ¿eh? Es un asesino notorio. Por mal nombre era conocido como el carnicerito de Málaga. Conocido como el carnicerito de Málaga porque durante la guerra de insurrección de los rebeldes franquistas, desembarca como fiscal a la ciudad de Málaga, recién conquistada por las tropas franquistas. Y allí protagoniza una orgía de juicios sumarísimos, de fusilamientos a gogó. Hace poco han aparecido en la prensa datos de que había informaciones de más de 3.000 cadáveres de fusilados en el área de Málaga que habían sido descubiertos. De hecho, insisto, es conocido como el carnicerito de Málaga. Después ha sido alcalde de Madrid y llega al Ministerio de la Gobernación, precisamente con el gobierno efímero de solo 6 meses del almirante Carrero Blanco. Pero ese individuo es el nombrado. Se muestra desde los primeros momentos como el fascista que es, ¿eh? Como el fascista que es. Desprecia amplísimamente al príncipe de Asturias, al Juan Carlos de Borbón, al que hace objeto de desprecios y de malos modos notorios. Apoya al protegido de la Carmen Lacollares, de la Carmen Polo de Franco, que es su yerno, el infante Alfonso de Borbón, casado con su nieta, con la nietísima, la Carmen Polo de Franco. Y sin embargo, algunos miembros del entorno del gobierno, de ese gobierno, le convencen de que hay que hacer algún gesto. Y un antiguo compañero de facultad mío le escribe un discurso que pronuncia en las Cortes en febrero de 1974 y que se conoció luego como el espíritu de febrero, por la fecha del discurso. Espíritu, que más que espíritu es un fantasma, un fantasma de aperturismo y de historia. Y entonces aparece un fantasmagórico proyecto de creación de asociaciones políticas, no de partidos políticos, sino de asociaciones políticas, que se gastan cantidades increíbles de tinta en hablar de las asociaciones. Uno de mis oficios de aquellos años era el de trabajar como negro escribiendo artículos para personas que querían firmar artículos en la prensa y que no sabían escribirlos y que pagaban buenos dineros porque se le escribiera. De tal forma que yo gané un premio periodístico de un concurso de ideas sobre las asociaciones políticas que le escribí a toda pastilla en 5 horas y con una castaña, con una resaca de una castaña indescriptible a uno de mis clientes, y que ganó el premio de 100.000 pesetas, por cierto, era el premio de la que el cabrón aquel me dio 10.000 pesetas como propina por haberle ganado, porque claro, como buen capitalista entendió que si él había pagado el artículo, pues el artículo era suyo, o sea que el que había ganado el premio era él, y que aún así era generoso al darme 10.000 pesetas. Sobre ese concurso sobre asociaciones políticas, evidentemente era una maniobra de distracción. Lo que sí sucedió es que todo el mundo intentó colocarse de cara a la posible muerte de Franco, que ya se veía cercana, y al cambio que se veía cercano. Sucede que ese año de 1974, el 25 de abril, se produce una revolución en Portugal. Esa revolución significa la caída de uno de los regímenes fascistas que estaba en la misma península, y significó pues una bocanada de esperanza y tal. Nosotros viajamos a Portugal y bueno, disfrutamos de lo que significaba el aire de libertad. O sea, teníamos un contrato del gobierno revolucionario para enseñar técnicas de agitación de masas y técnicas de publicidad y de propaganda a funcionarios del gobierno, y teníamos 8 horas de clase continuadas, con pequeños descansos, con el esfuerzo de que nosotros hablábamos en español y ellos, los funcionarios, contestaban en portugués, lo cual, aunque el portugués es relativamente comprensible, yo hablaba entonces francés e italiano, pero bueno, pues era un esfuerzo del carajo a la vela. Pero a pesar de eso, en cuanto acababa el curso, nos metíamos en algún cine y nos veíamos 2 películas distintas. Nos íbamos a 2 cines y veíamos películas que no se podían ver. O sea, pues vimos La Naranja Mecánica, por ejemplo, vimos las brujas de Loudun, una película sobre la cacería de brujas en el 17 en Francia. Vimos una fantástica película sobre el Imperio Romano decadente, vimos películas y películas tras películas, para ponernos un poco al día. Y al mismo tiempo que eso, pues participamos en una gran manifestación contra la OTAN, que se produjo en aquellos días. Vivimos la experiencia de que la gente estaba tan interesada en la vida política que lo que era normal, lo que era absolutamente anormal, era ver a nadie con abrigos de pieles. Los abrigos de pieles habían desaparecido del paisaje lisboeta. Yo le hice una crítica salvaje a Margarit como socióloga, digo, una socióloga como tú, y resulta que se viene a una manifestación comunista contra la OTAN con un abrigo de nutria, de piel de nutria, con unos zorros blancos en el cuello. Y naturalmente tuvimos que salirnos de la manifestación y meternos en el hotel y que se cambiara, Bueno, pues vivía uno en la... porque las miradas eran asesinas, o sea, realmente era una provocación ir con un abrigo de piel de nutria y zorros blancos en el cuello. Entonces, eso y el interés de la gente por la política. En todas las esquinas había gente leyendo dacibaos. El dacibao, un invento del comunismo chino, eran grandes cartelones pegados a la pared, escritos, entonces, donde se daban consignas políticas, hacían denuncias, etcétera. Y el asunto es que en cada esquina donde había, y habían muchas esquinas, esos cartelones, había 20 o 30 personas mirando y leyendo religiosamente los mensajes. Bueno, esa vivencia de lo que era vivir en libertad, que teníamos los escasos, no tan escasos, pero no desde luego mayoritarios, turistas del Estado español en Portugal, la tuvo también el régimen, pero a la inversa, como viviendo la revolución de los claveles portuguesa como una amenaza de lo que podía pasar, o sea, sobre todo la caída y persecución de la policía política, el hecho de que el día 25 de abril y los siguientes los policías políticos, el equivalente a la Brigada Político-Social Española, fueron literalmente corridos a gorrazos por Lisboa, no mataron a ninguno, pero los encarcelaron y los persiguieron y les quitaron los pantalones por la calle a aquellos torturadores. Entonces, eso levantó todas las alarmas en el núcleo alrededor de Franco. Y Carlos Arias Navarro cerró el grifo de cualquier veleidad acerca de apertura política o lo que fuera. Y el régimen se cerró más y más. De tal forma que cuando el Franco se pone malo, muy malo, y tiene que abandonar la jefatura del Estado y se nombra interinamente al príncipe de Asturias, a Juan Carlos, con terribles problemas con Carlos Arias Navarro, que lo ningunea, que no le informa, que le hace la vida imposible. Franco se cura milagrosamente, según se dice, y enseguida su camarilla, su mujer y su yerno le fuerzan a que retome las riendas del Estado. De todas maneras, insisto, que todo el mundo estaba recolocándose y preparándose. Desde mi punto de vista personal, recuerdo perfectamente que pasaron dos cosas. Una, que un amigo mío, que iba como subsecretario del Ministerio de Planificación en el nuevo gobierno, en el gobierno de Carlos Arias Navarro, me propuso en nombre del ministro ser director general de planificación. Y siempre tenemos una duda, una pelea Margarit y yo, porque ella dice que yo tardé varios minutos en contestar, cuando yo sostengo que tardé 15 segundos en decir que ni ese cancha ni ese campo de fútbol era el mío, ni el equipo era el mío, y que agradeciéndole mucho al señor ministro su confianza en mi capacidad, pues que declinaba la oferta. También lo que sucedía es que aparecían cada vez más grupos, partidos políticos. Los socialistas de distintas ramas estábamos actuando en una asociación tapadera que se llamaba Argumento S.A., Argumento de Sociedad Anónima, que era una tapadera para mantener reuniones y contactos, los históricos en los que estábamos nosotros, los renovados, los que iban por libre, etcétera, etcétera. Y había, pues, acciones distintas. Por ejemplo, hubo una acción conjunta de la izquierda para apoyar una candidatura, precisamente el presidente de Argumento S.A., Rafael Lozano, que era un médico prestigiosísimo, como presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Acción conjunta en la que pues Margarita y yo hicimos una encuesta telefónica a nuestras expensas, a una muestra absolutamente aleatoria, e informamos a la plataforma de que se iba a perder por muy poquito, pero que se iba a perder por 12,3 o 12,4 a 11,5. Yo tuve una bronca indescriptible con un fulano del PC, en el Partido Comunista de España, un cretino, era médico y de aparente prestigio, que cuando informamos eso dijo: qué chorradas, y que eso sabe de patatín y tal. Digo: tú eres un gilipollas, además de un cretino. O sea, tú eres médico y tú haces, todos los días haces análisis de sangre, y lo que coges es una gotita al azar del torrente circulatorio, y con esa gotita, con el análisis de esa muestra, extrapolas al conjunto de la corriente sanguínea lo que te ha dicho la gotita. Pues eso es lo que hacemos nosotros cuando hacemos una muestra aleatoria de una población. Y eso tiene unos márgenes de error que están medidos y que son matemáticos. Entonces parece mentira que fulano que se reclama de ser científico diga estas gilipolleces en público. Bronca que, bueno, tuvo después consecuencias, ¿no? Historia. Acertamos, No solo que acertamos, porque resulta que nosotros publicamos los resultados de la encuesta en el diario Ya. Y el diario Ya, al día siguiente de las elecciones en el Colegio de Médicos, publicó una nota que dijo: ganó el doctor Miranda a don Rafael Lozano, y le ganó por 13-12, y diciendo: esa victoria se había pronosticado en la encuesta publicada ayer en nuestro diario, pues con una diferencia de que se había pronosticado 12-5 a 11-4, pero en la misma línea. Entonces las relaciones eran muy malas, muy tensas, por la prepotencia del PC, que pensaba que se iba a comer el mundo y que iba a barrer a todos los demás. Y igualmente, la gente se preparaba para lo que iba a venir. Se entendía que de alguna manera habría elecciones, y entonces, por ejemplo, nosotros llevábamos años dedicados al estudio de las técnicas electorales. El año 79 publicamos un libro, a través de un número extra de la revista IP Marketing, Información y Prensa Marketing, que se llamaba Las campañas electorales y sus técnicas, pero esas técnicas las habíamos ensayado en la práctica, cobrando además. Habíamos decidido una campaña electoral para un procurador en Cortes en Tarragona, campaña que ganamos, pero que naturalmente perdimos por el pucherazo que nos dieron después, y que conseguimos demostrar estadísticamente, pero no sirvió naturalmente. Y luego, en el 74, dirigimos una campaña para la presidencia del Club de Fútbol Barcelona, que era una lucha entre dos empresarios textiles importantes. Naturalmente nosotros trabajamos para poder que ganara nuestro candidato, y ensayamos además toda una serie de técnicas y de, naturalmente, entre dos burgueses capitalistas textiles, pues nosotros no teníamos ninguna preferencia más que la de nuestro cliente que nos pagaba, pero además, sobre todo, eso nos permitió gastar una cantidad importante de dinero en técnicas que afinamos. De hecho, el mes de noviembre del año 75, en la que estábamos en Argumento S.A., explicando las técnicas electorales, porque habíamos dado ese mes de octubre y noviembre un cursillo a los socios de Argumento sobre técnicas electorales, que luego es el que se plasmó en el libro en el 79. Quiero decir que la gente se andaba recolocando de cara a lo que iba a venir, Mientras tanto, en Euskal Herria las cosas se ponían muy, muy, muy difíciles, A niveles de represión absolutamente increíbles. Se produjo una escisión en el 74, ETA militar y ETA, lo que fueron ETA militar y ETA político-militar, una escisión precisamente acerca del modo de organización en ETA político-militar, sobre la base de que los dirigentes políticos predominaran sobre los militares. Y se producen una serie de acciones muy duras, de acciones exitosas por parte de ETA y de redadas y de acciones en la que caen una cantidad. Hay un topo del gobierno, el llamado el Lobo, que hace caer a una gran parte de la cúpula de ETA político-militar. Y lo que hay es, sobre todo, un endurecimiento general de la represión. De hecho, el régimen, en el verano de 1975, se saca una endurecida ley antiterrorista, todavía más endurecida y más salvaje y más brutal, y lanza el undécimo estado de excepción y prepara el fusilamiento de 5 militantes, 2 militantes de ETA, Txiki y Otaegi. Txiki es un inmigrante extremeño que se ha incorporado a la lucha por la revolución social y por la independencia de Euskal Herria, y Otaegi, y 3 militantes de la organización que luego daría paso al GRAPO. Precisamente con el GRAPO quiere decir Grupo Revolucionario Primero de Octubre, porque el Primero de Octubre contestan a los fusilamientos con una serie de acciones en la que matan a varios policías en Madrid. Esos últimos asesinatos de Franco
se producen.
Son del FRAP, Frente Revolucionario Armado Patriótico, la historia. Pero ese grupo, de ese grupo emergen el grupo que les venga, que es conocido con el nombre de GRAPO, son los GRAPOS. Entonces, la lucha es brutal y endurecida durante el año 75. De hecho, en abril, ya digo que el undécimo estado de excepción se ha decretado por 3 meses en Vizcaya y en Guipúzcoa. El 11 de junio del 75 ahí se convocó el Borroca EU, convocado por todos menos PNV y PCE significativamente. PNV y PCE se desmarcan de acciones unitarias y de acciones de lucha. En agosto hay huelgas de hambre de los presos, hay una huelga general de 2 días, 28 y 29, que tiene eco en Europa, en México, en toda una serie de localidades, y hay telegramas de Pablo VI, del secretario general de la ONU, del presidente de la Comunidad Económica Europea, que piden que no se ejecute las condenas de las sentencias de muerte. Sin embargo, el 27 de septiembre de 1975 se les ejecuta, y eso genera una indescriptible reacción de masas en Euskal Herria y una solidaridad internacional excepcional. De hecho, la embajada de España en Lisboa es incendiada por los manifestantes y hay manifestaciones importantes en Bruselas, en París, etcétera, de rechazo del franquismo y del franquismo que ha mostrado su más brutal cara. En mayo de 1975 ha nacido la que recoge la tradición de las comisiones de trabajadores de Langile Batzordeak, y aparece como una organización amplia de trabajadores. A la vez se presenta la Coordinakunde Abertzale Socialista, CAS, que hace una primera presentación. Y ahí acaba el franquismo de Franco. Y ahí empieza la famosa transición a la democracia de la que hemos hablado en la primera parte de esta mañana. Empiezan las traiciones del PSOE y del PC, empieza la traición del PNV. El PNV se descarta en 1977 en Chiverta de la alianza amplia para intentar rechazar el participar en las elecciones si no se ha producido antes la amnistía. En 1976 se ha presentado la alternativa CAS, alternativa que en aquel momento inicialmente tiene 7 puntos que luego se reducen a 5. Se presenta el 18 de agosto de 1976 y los puntos eran: primero, establecimiento de libertades democráticas; el segundo, amnistía; el tercero, adopción de medidas destinadas a mejorar las condiciones de vida de las masas populares y en particular de la clase obrera; el cuarto, disolución de los cuerpos represivos; el quinto, reconocimiento de la soberanía nacional de Euskadi, lo que conlleva el derecho del pueblo vasco a disponer con entera libertad de su destino nacional y la creación de un Estado propio; el 6, establecimiento inmediato y a título provisional de un estatuto de autonomía que surta efecto en Araba, Guipúzcoa, Nafarroa y Vizcaya; y el 7, constitución en el marco de tal estatuto de un gobierno provisional de Euskadi. En el 76 se crean las gestoras pro amnistía, Amnistía en Aldeco Batzordeak, que van a tener un largo recorrido durante los siguientes 34 años. En marzo se produce la masacre de Vitoria, siendo ministro todavía de la gobernación Fraga Iribarne. Esa alternativa CAS presentada el 18 de agosto de 1976, firmada o acordada el 18 de agosto de 1976, se presenta en Pamplona el 30 de agosto del 76. En marzo se ha producido la masacre, el 3 de marzo se ha producido la masacre de Vitoria, donde la policía mata a 5 obreros y hiere de gravedad a más de 60 heridos cuando ataca a una muchedumbre que estaba reunida alrededor de una iglesia presentando reivindicaciones laborales. Felizmente, si se puede decir, emplear el término, hay militantes que disponen de aparatos de radio que consiguen grabar las comunicaciones internas de la policía, y en Francia, en París, en la editorial del Ruedo Ibérico, publica un libro en el que se describe la masacre de Vitoria y se transcriben las conversaciones de los mandos con los, los que tienen que disparar. Hay momentos concretos en que dice, esto va a ser una masacre, tal. No os importe, disparad a matar. Disparad a matar es la orden clara que dan los mandos. Todavía hoy es la fecha en que nadie ha sido encausado, ni juzgado, ni procesado por aquellos crímenes. El 9 de mayo, en Montejurra, se produce otra encerrona. En la fiesta carlista aparecen unos carlistas de ultraderecha y aparecen guardias civiles disfrazados y fascistas disfrazados, entre ellos el famoso hombre de la gabardina que asesina a uno de los dos muertos en Montejurra. Y se trataba de una acción destinada a frenar al carlismo autogestionario y socialista que había propugnado el candidato Carlos Hugo. En 1977, en Xiberta, en el Club Xiberta, que está en Angelu, Telesforo Monzón ha conseguido reunir el día 30. En la reunión del 30 de abril había habido otras reuniones previas, pero la del 30 de abril es la crítica a los partidos PNV, ANV, ECA, que es el partido carlista, ESEI, EAS, que luego se va a convertir en JASI, La Yabai, ETA Militar, ETA Político Militar, ESEI, EIA, que es el que luego va a devenir, es un partido, teóricamente partido, según sus siglas, para la Revolución Vasca, que se ha creado con el apoyo de los policías secretos del CESID, del SECED, que luego se convierte en CESID, y que, entre otras cosas, les permiten alquilar el frontón de Gallarta para presentar el partido. Se presenta con dinero del SECED y con el apoyo de los para precisamente romper la izquierda vasca. Esos individuos se van a convertir en Euskadiko Ezkerra, es decir, en los protagonistas de un viaje a la nada, un viaje al cubo de la basura de la historia. De tal forma que desaparecen el año 1991, como desaparecerá otros pájaros del mismo pelaje, como son los de Aralar, que están ahora al borde del cubo de la basura de la historia, solo pendientes de un empujoncito para que caigan al fondo. Esa reunión del 30 de abril es terrible porque es la reunión en que el PNV traiciona. El PNV se niega a presentarse, a amenazar con no presentarse a las elecciones que están convocadas para el 15 de junio del 77 si no se ha producido antes la amnistía. Y dice que no, que él, aunque no haya amnistía, se presentará. Entonces se producen las elecciones del 15 de junio, a las que se presenta efectivamente el PNV, y es solo la izquierda abertzale la única que cumple su palabra de no presentarse en esas elecciones del 15 de julio. El 10 de julio del 77 se produce la Marcha por la Libertad. Cuatro columnas que salen de Zarauz, de Agurain, en Araba, de Guernica, en Vizcaya, y de Lodosa, en Nafarroa, y que confluyen sobre Pamplona, con tres reivindicaciones: la amnistía, la aceptación de la identidad vasca y la desaparición de las fuerzas represivas. Es una impresionante marcha, una absolutamente impresionante marcha, que muestra la potencia de la izquierda abertzale, el grado de convocatoria, y que va a conseguir unos meses después que el 9 de diciembre de 1977 se produzca la excarcelación del último prisionero político vasco, que fue Fran Aldanondo de Ondarroa. Antes de esa excarcelación, el 24 de octubre de 1977 se ha constituido la Mesa de Alsasua, evidentemente en Alsasua, en la que participan una serie de partidos como son ANV, EIA, que es el partido que luego se va a convertir en Euskadiko Ezkerra, ESB, JASI y LAIA. Ella enseguida se disocia, pero ha aparecido la Mesa de Alsasua. Ciertamente el problema de la excarcelación de esa amnistía es que dura muy poquito, porque un mes después de esa excarcelación, el 10 de enero de 1978, encarcelan a Máximo Ayerbe, a Juan Mario Olano, a Fernando Sáez y a los hermanos Javier y Amparo Morras, de tal forma que las cárceles españolas y francesas estuvieron solo un mes sin prisioneros políticos vascos. El 11 de enero de 1978, Ceferino Sarasola, de apodo Sefe, y Joaquín Pérez de Viñaspre mueren en un tiroteo con la policía, en la que muere un policía. Martín Villa pronuncia entonces, Martín Villa, ministro de la Gobernación, ministro de Interior, pronuncia entonces su famoso apotegma de que hemos ganado por 2-1. Íbamos ganando por 2-1. El 28 de abril de 1978, de la Mesa de Alsasua, sale una Herri Koalizioa, una coalición popular, y que rápidamente va a convertirse en Herri Batasuna. El 19 de octubre de 1978, HB constituye la Mesa Nacional de HB con dos representantes de cada uno de los cuatro partidos, ANV, SB, LAIA y JASI, más 12 independientes. Ha aparecido una fuerza importante en que va a convertirse en la segunda fuerza política en Euskal Herria Sur. Ese 1978 se producen los sangrientos Sanfermines del 78. Sangrientos Sanfermines que son una brutal provocación al pueblo vasco y son un aviso para navegantes. Os recomiendo muy vivamente que os consigáis un libro excelente de Floren Aoiz, que se llama El jarrón roto, está en Chalaparta, La transición en Navarra, una cuestión de Estado, que es un análisis exhaustivo de la peripecia navarra de precisamente esos años. Y Floren demuestra con datos y con hechos y con pruebas que se trató de una acción planificada desde las más altas instancias del Estado y tenía como finalidad marcar límites a el cambio en Euskal Herria Sur, básicamente de separar Nafarroa de Vascongadas, de impedir en función de la imposición de los militares españoles, que todavía a las alturas de 1978 mandan mucho y sobre todo atemorizan mucho, y que dicen que no van a consentir una aparición de una autonomía vasca con las cuatro provincias, que Nafarroa le va a dar la profundidad territorial que necesita, que le va a dar la frontera con Francia que necesita, y que en ningún caso el ejército va a consentir que haya una unión de las cuatro provincias. Entonces, esa salvaje acción es la que este es un punto y hora extraordinario en la que decía, y cumplieron, y en la que aparece múltiples fotografías con demostración de las acciones deliberadas de la policía para atacar. Pues eso, atacar cuando estaban los chiquis saliendo, las peñas chiquis, y todo lo que sucede con muertos, con asesinados, pero que, insisto, tiene como finalidad marcar desde los aparatos de Estado, que seguían siendo franquistas, los límites de lo que se podía y de lo que no se podía hacer. De hecho, eso se produce precisamente cuando se está discutiendo la famosa Constitución Española de 1978, y para que se diga lo que se puede y lo que no se puede y lo que no se puede hacer. El PSOE se queda absolutamente acojonado, y en función de eso, en los debates renuncia a la República, renuncia a todo lo que hay que renunciar, y en el caso de Navarra, pues habiendo sido el PSOE el que ha propugnado precisamente la autonomía a cuatro, por una sencilla razón, porque la autonomía 4 le daba mayoría dentro del órgano preautonómico, y de hecho el primer presidente del Consejo Preautonómico fue uno del PSOE, fue un pedazo de canalla muy notorio. Enemigo personal mío, de mi vida. Yo tengo una larguísima lista de mis enemigos, son tan numerosos como las arenas del desierto, y me he hecho merecedor de odios africanos, y en concreto con ese señor, con el que tuve un enfrentamiento frontal en el 27º Congreso del PSOE. Entonces, el hecho de que el órgano preautonómico incluía a los cuatro es el que le daba mayoría al PSOE, mayoría para poder nombrar a Rubial primer presidente del órgano preautonómico. Pues a pesar de eso, el PSOE se acochina y varía sus planteamientos, varía tal, y sus declaraciones de navarridad y de que Navarra euskalidad y que historia, se las traga con patatas fritas y propugna la separación de... Hay un factor que manejan los militares en aquel momento. Ese factor es el factor de que en las elecciones primeras que se celebran en 1977, Nafarroa, que no por casualidad, durante el primer quinquenio de los años 70, del 70 al 75, os he contado ya, que fue la campeona en horas de trabajo perdido por huelgas, y por huelgas por habitante, más que la fortaleza obrera del Valle Obregat. Nafarroa presenta en las elecciones del 77 el mayor porcentaje de votos de la izquierda radical. La ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, esa que salió de las vanguardias obreras de los jesuitas que hemos contemplado esta mañana, la ORT casi por un pelín no consigue un diputado en Nafarroa. Entonces, se leen los datos, aparece Nafarroa, mayor porcentaje de votos de extrema izquierda es en Nafarroa. Y esas razones y otras es las que convencen al PSOE, más las amenazas de los militares, claro, de que, bueno, pues hay que cambiar. Y lo que era una Federación Vasco-Navarra, lo que era una autonomía conjunta, lo que era, se convierte sencillamente en que se separa. De hecho, que al poco tiempo se constituye el PSN, el Partido Socialista de Navarra. De hecho, un navarro que va a ser luego el ministro de Hacienda es un navarro que había salido diputado en las elecciones en Navarra, ¿eh? O sea, eso hay de importancia. Bien, digo que el 19 de octubre de 1978 ha congregado ha constituido la Mesa Nacional de Batasuna. En Euskal Herria Sur rechaza la Constitución Española de 1978, que solo suma en el conjunto de las cuatro provincias 661.412 síes, el 34,6% del censo electoral. El 65% de la población de las cuatro provincias rechaza la Constitución, o bien con el no solicitado por Herri Batasuna, o mediante la abstención, o mediante los votos en blanco. Votos síes no consigue más que, repito, el 34,6% del censo electoral. En 1979, el PNV acepta la división de Euskal Herria Sur y el cojitranco estatuto para las vascongadas. Ese estatuto, jaleado con una abrumadora propaganda de superoferta, vence por los pelos, 831.859 síes, el 53,1% del censo electoral de las tres provincias. Por los pelos. Dato comparativo. El Estatuto del País Vasco, plebiscitado el 5 de noviembre de 1933, sumó con 411.756 síes el 84,05% del censo electoral. O sea, de un 84% se ha bajado a un 53% de aprobación. La Unidad Popular Vasca, Herri Batasuna, lidera la resistencia. Una encuesta financiada por la CIA, una encuesta seria y muchísimas entrevistas, encuentra en 1979 que el 94% de los votantes de HB define a su partido como revolucionario, un 97% de los votantes de HB definen a su partido como partidario de la independencia de Euskal Herria, y también un 97% define a su partido como defensor de los obreros. Y así salimos de 1979 para afrontar el decenio de los 80.